el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
El día, minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias, acá ahora en El Informador. La oposición cuestionó con dureza el anuncio del gobierno de revertir la expropiación de Colonia de Dignidad, calificándolo como un retroceso en materia de justicia y memoria. Los detalles con Gabriela Piña.
La decisión del gobierno de José Antonio Kast de desistir de la expropiación de Colonia Dignidad abrió un nuevo flanco político y volvió a alinear a la oposición, que se cuadró en bloque para rechazar la medida. El anuncio fue confirmado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien explicó que la determinación responde tanto a la falta de recursos como a limitaciones legales. Recordemos que el recinto, utilizado como centro de detención y tortura durante la dictadura, había sido incluido en un plan de la administración de Gabriel Boric en 2024 para convertirlo en un sitio de memoria. Con todo, desde la oposición surgieron duras críticas. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanowicz, sostuvo que bajo el argumento de estrechez fiscal no se puede justificar una indolencia moral, mientras que el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó la decisión como una incoherencia.
Uno puede entender que haya restricciones presupuestarias. Lo que no se puede entender es la indolencia con que el gobierno toma estos temas.
Me parece, digamos, una incoherencia respecto al gobierno en términos globales, y espero que haya una presión mundial que obligue a reponer esa política.
En el oficialismo, en tanto, defendieron la reversión de la expropiación, asegurando que el compromiso con la memoria y con Alemania se mantiene, pero que debe llevarse adelante dentro del marco legal.
Vamos con más información. En este caso, por ser un peligro para la sociedad y por peligro de fuga, el tribunal mantuvo la prisión preventiva para Eduardo Lagos, uno de los principales imputados de la trama bielorrusa. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
Pese a la extensa declaración que prestó en el marco de la investigación por la trama bielorrusa, Eduardo Lagos continúa en prisión preventiva luego de que el tribunal rechazara la solicitud de su defensa para sustituirla por un arresto domiciliario parcial. En su resolución, el magistrado concluyó que no existen antecedentes nuevos que permitan modificar la medida, destacando que la causa sigue en desarrollo y con diligencias aún pendientes que podrían incidir en su curso. Además, se mantienen los riesgos procesales como el peligro para la seguridad de la sociedad y el riesgo de fuga. Uno de los puntos abordados fue la extensa declaración del propio Lagos. Para el tribunal, esta no constituye hasta ahora una colaboración efectiva con el esclarecimiento de los hechos, considerando que negó los delitos imputados, aunque sí entregó antecedentes sobre sus negocios con Gonzalo Migueles. Su defensor, Marcelo Bugiar, anunció que valoran recurrir a instancias superiores para intentar revertir la decisión.
Nosotros también solicitamos diligencia al Ministerio Público, que está pendiente de resolver. Eso obviamente le va a dar más sustento y más respaldo a la tesis que mi representado ha manifestado dentro de esta causa, y con eso antes obviamente vamos a tener que evaluar la posibilidad de volver a discutir la prisión preventiva en su momento.
La defensa de Eduardo Lagos cuenta con un plazo de 4 días para recurrir a instancias superiores en busca de revertir la prisión preventiva.
Vamos con noticias del exterior. Donald Trump amenazó este lunes con destruir por completo la isla de Hark, principal terminal petrolera de Irán, si no se llega pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Hormuz. El conflicto en Oriente Medio, que empezó el 28 de febrero con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, se extendió a toda la región y disparó los precios de la energía. El conflicto no da señales de tregua. Los bombardeos de Israel contra objetivos de Irán continuaron el lunes, y al tiempo que sigue la ofensiva israelí en el Líbano contra el movimiento pro-iraní Hezbollah. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, socio de Trump en los ataques contra Irán, afirmó que más de la mitad de sus objetivos militares fueron alcanzados, aunque se negó a fijar un plazo para concluir con la operación. Recordemos que el precio del petróleo se disparó desde el comienzo de la guerra como consecuencia del bloqueo iraní del estrecho Hormuz, estratégico para las exportaciones mundiales de hidrocarburos. Este lunes, el barril del Brent llegó a superar los $115 durante la jornada. 1:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío. 16 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 100%. En Santiago, hasta ahora 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé. La luz, no quiero nada. Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez te ofrece para que aquí yo me quede, pero sin amarte ya, que ganaría. Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. Darte.
las noches de la radio. Estamos con Michel del Herpe, experto en gestión de emergencias.
Estamos de vuelta, auditores, auditoras. Es el trasnoche de la radio en vivo a esta hora. Para todos ustedes, sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888. Ya vamos a estar con sus mensajes, pero queremos saludar a quien nos acompaña el día de hoy acá en el estudio, como siempre, Michel del Herpe. ¿Cómo le va a usted, maestro?
Aquí muy bien, en el día 55 del mes de marzo, porque oh, Dios, ¿qué ha sido? Don William Rebolleo, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Oye, esto es como el 55 de marzo ya, a esta altura.
¿A esta altura?
Oye, ¿qué semana hemos tenido? O sea, ¿qué últimos 10 días hemos tenido? La bencina, oye, tanta cosa que ha pasado. Y bueno, parte de lo que vamos a conversar hoy día, la tragedia que tuvimos en Calama, pero que es una bandera roja. Que venía levantada hace mucho tiempo en términos de incidentes y situaciones de violencia dentro de las escuelas en este caso, pero también hemos tenido muchas situaciones en los entornos de las escuelas. Y sí, parece como que nos hemos anestesiado un poquito y esta tragedia nos despertó de un día, de un momento a otro. Así que hoy día, aprovechando a nuestra auditoria y quienes nos ven en Vivo Vivo TV, vamos a conversar algunas cositas de eso, porque me parece que es súper, súper importante salir del mito, ir a la realidad, tener datos en términos concretos de qué sirve, qué no sirve. Aquí hay mucha experiencia del mundo.
Sí, yo solo quiero mencionar que lo que ocurrió en Calama muestra un poco un fenómeno que de cierta forma ha quedado en un segundo, tercer plano, de cierta forma, dentro de la discusión pública, y tiene que ver con lo que ocurre en la violencia en los establecimientos educacionales, desde los alumnos hacia los docentes, y que se manifiesta en faltas de respeto, que se manifiesta en no tomar atención en clase, que mucha, yo sé que no es comparable, pero sí es como para dar un poco el contexto de lo que se vive en las aulas. Yo he conversado con muchos profesores que me han dicho por interno, mira, ¿sabes qué? Está súper complicado hacer clase el día de hoy. Es muy difícil. Porque, bueno, porque hay muchos factores externos que quitan, de cierta forma, la mirada de lo que es estrictamente educativo. Pero lo que pasó en Calama, que es algo que no tiene antecedente, al menos en Chile, algo de esa característica, un asesinato, ni más ni menos, porque hay que llamar las cosas como son. Uh-huh. Mataron a una persona, este joven que ya tiene 18 años, por lo tanto es mayor de edad, puede ser imputado como mayor de edad. Termina matando a una persona que aparentemente fue a separar esta situación, todo sin perjuicio de que pueda cambiar la figura dentro de la investigación, porque entendemos que recién el día de hoy, martes, va a haber el control de detención aparentemente, porque se amplió, desde el fin de semana se amplió. Y ahora va a tener que enfrentar este control de detención con los delitos que impute la fiscalía que tuvo que extender la detención, porque él podría haber pasado a control de detención la semana pasada. ¿Por qué se extiende? Porque yo he visto tanto comentario en red social que dice, oiga, pero ¿cómo no lo detienen y lo meten preso de inmediato si ya saben quién mató a la persona? Sí, efectivamente, hay personas que quedaron heridas, que vieron todo esto, que son testigos, pero hay un debido proceso y la fiscalía tiene que tener las pruebas para poder no es solo decir que yo te acuso a ti por matar a alguien. ¿Qué tipo de homicidio es? Si fue premeditado o no. Acuérdate que hay algunas teorías y líneas investigativas que hablan de que este podría ser, incluso se habla de meses de preparación.
Así es.
O más que de preparación, de premeditación, ¿no? De saber que algo podía ocurrir. Algunos mensajes en redes sociales, bueno. Todo eso tiene que, por más de que esté implícito, tiene que corroborarse en un juicio, querramos o no, ¿no? La justicia no es llegar y esto sin poner, insisto, no estamos poniendo la mano al fuego por nadie, pero tiene que haber un debido proceso. Y por eso que la fiscalía lo que pide es la extensión del plazo de detención. ¿Para qué? Para que durante esos días, que si no me equivoco serían 3 o 4, la policía, que creo que está a cargo de la policía de investigaciones, tengo que revisar bien ahí la carpeta, digamos el caso, pues el carabinero le ha pedido lo que instruye la fiscalía, ellos tienen ese tiempo, esa extensión, mientras la persona está detenida, para buscar más o hacer más diligencias, cosa que cuando termina la diligencia se la entregará el Ministerio Público para que inicie el camino judicial, con primero el control de detención, donde se determina si la detención fue legal o no, se ajustó a derecho, y luego la formalización, donde la fiscalía acusa y te dice, ok, Michel del Herpe, te vamos a, según los antecedentes, te queremos vamos a iniciar la formalización por este delito. Y ahí vamos a saber cuál va a ser el delito que va a intentar impugnar el Ministerio Público. Es un camino largo, pero acá queda, eso solo a modo de contexto, pero acá queda una pregunta. Sé que tú ya apareciste en varios medios de comunicación hablando de este tema. Ahora, todo el mundo está preocupado de los detectores de pasillo.
Así es, por los detectores de metales. Pero mira,
Detectores de metales, perdón.
Sí, yo quiero partir con algo que tú señalas, porque yo creo que va a ser parte del hilo que vamos a tener. Tú sabes que mi entrenamiento es principalmente en Estados Unidos, y en este contexto mi entrenamiento, mi trabajo allá, ha sido principalmente en el estado de Virginia. ¿Y por qué lo señalo? Porque el estado de Virginia es uno de los estados referentes en Estados Unidos en materia de seguridad escolar y de políticas, de iniciativas, etc. Por lo tanto, yo quiero esta noche tratar de compartir con todos ustedes elementos que tienen que ver con datos concretos. No con la intuición, no lo que creemos, no con la emoción, que además está muy en torno a esta situación, y no digo y no invalido esa emoción, sino que lo que digo es que aquí la emoción nos debe llevar a tomar medidas que sean realmente efectivas. Y lo primero, el hilo conductor que tú comenzaste tu intervención. Aquí, uno de los antecedentes que existe en Estados Unidos es que básicamente estos hechos, habitualmente hay alguien que supo o hubo señales respecto de esto. Y por lo tanto tú vas a ver que probablemente vamos a llegar a que hubo días, semanas o incluso meses en los cuales, si hubiésemos sido capaces de leer, y digo como sociedad, y como sociedad no quiero hablar en abstracto, los padres, los amigos, la escuela, e incluso en algún momento dado los organismos de seguridad, debemos ser capaces primero de mirar estos elementos y decir algo. Y aquí quiero decirte, y por eso quiero ir siempre tocando con cosas muy objetivas. En Estados Unidos hay una frase que dice, if you see something, say something. Es decir, si tú ves algo, di algo. Es decir, hay una permanente promoción, incentivo a que si tú crees que hay algo sospechoso, lo digas. Es decir, siempre se te está metiendo el hecho de que tú tienes que estar involucrado. Y por lo tanto aquí hay un elemento que, como tú muy bien señalas, probablemente va a salir en la investigación, pero debemos ir más allá, a reflexionar cuán sensible estamos en esta materia y cómo esa sensibilidad o nos está alertando o simplemente estamos dejando pasar elementos que incluso van asociados al bullying. No solamente quien hace el bullying, sino que también quien es víctima de bullying. Básicamente, en materia de los datos, en Estados Unidos se señala que parte importante, o prácticamente todos los incidentes de estas características, dieron señales previas días, semanas o meses antes de su ocurrencia. Y eso es un llamado muy importante. En segundo lugar, vamos a lo físico, a lo que tiene que ver precisamente con lo que ha sido la polémica de estos días. Y yo quiero desmitificar algo, porque una cosa es cuando uno ve Estados Unidos desde la tele, otra cosa es cuando lo ve como realmente funciona. Desde la tele viene la idea de que en todas las escuelas en Estados Unidos hay detectores de metales. Falso. Solo el 2% de las escuelas públicas en los Estados Unidos tiene detectores de metales activos, es decir, que se usan todo el día. Alrededor del 5-6% de las escuelas hacen controles aleatorios. Es decir, estamos hablando de una medida que es totalmente marginal. ¿Pero por qué es marginal? Esta es una iniciativa que surge en los 80, en Nueva York, en Detroit, principalmente por la acción de bandas, por el uso de armamento, ¿ya? Y por lo tanto, se instala en algunos lados, principalmente en las ciudades que yo te decía. Pero la evidencia, que ya estamos hablando en que nos acercamos a los 50 años de evidencia, nos muestra e instalan este tipo de medidas como una medida de último nivel, de poco impacto, marginales, y a eso se debe que, a pesar de toda la evidencia que hay, esta sigue siendo una iniciativa muy puntual, que además hoy día, más que instalarse, la tendencia incluso prácticamente 40 años después de su inicio, ya no solamente es que la tendencia no sea instalarse, es desinstalarse. O sea, si uno pudiera hablar cuál hoy día es lo que marca, no es la instalación de detectores de armas, sino que es precisamente no instalarla. Esto tiene muchísimas razones, entre ellas con que el perpetrador tiene claro que va a hacer un daño y por lo tanto el detector de metales no desincentiva al perpetrador. Más aún, debo señalarte que lo transforma en un punto que puede terminar siendo el punto más peligroso de la escuela, el punto de encuentro. En Minnesota, el año 2005, la primera persona que recibió un disparo de un joven que ingresó, como se llama, un active shooter, fue la persona que controlaba el pórtico detector de metales. Porque básicamente la persona va absolutamente, podríamos decir, desquiciada, con un nivel de alteración de su emocionalidad tan potente que un pórtico no es una barrera de detención. Y por lo tanto, estamos hablando de eso. Segundo, está claro de que como la intención está totalmente definida, lo que termina ocurriendo es que si tú pones un pórtico, lo que termina ocurriendo es que el arma termina siendo ingresada por otras vías, porque el pórtico es algo visible. Entonces, hay otras medidas y a mí me preocupa mucho porque creo, hoy día yo he visto instalación de pórtico en las noticias, fue algo que me preguntaron en un canal de televisión y señalé un poco lo mismo que estamos hablando ahora, pero básicamente es sumamente importante establecer lo que se llama políticas públicas basadas en la evidencia. Y aquí hay mucha evidencia. Estamos hablando de más de 40 años de evidencia y que básicamente debería llevarnos a reflexionar a qué medidas debemos tomar que tienen respaldo en países que además tienen muchísimo más historia que nosotros en este tipo de fenómenos. Y para cerrar esta idea, en lo más concreto y práctico. Si tú tienes un detector de metales, va a detectar el llavero, va a detectar el reloj, va a sonar con el cinturón, va a sonar con muchas cosas y finalmente, si fuera arma de fuego, ingresaría por otro lado. Si es un cuchillo, ingresaría de otra manera. Pero además tú en una escuela tienes muchos elementos que pueden ser utilizados como arma. En los talleres, en los laboratorios, un mueble, etcétera. Entonces, la concentración de las políticas públicas están en las alertas tempranas y en medidas que son físicas y tecnológicas, que es parte de lo que vamos a conversar hoy día también, para ir no solamente en decir, oye, esta medida es muy frágil, prácticamente ya no se usa,
sí,
versus también decir, bueno, ¿cuáles sí son las que se usan?
Mira, hay dos estudios que son bien interesantes porque acá hay datos que han hecho varios expertos. Por ejemplo, estaba leyendo durante esta jornada un estudio, o más bien un informe, diría yo, que ha hecho la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados en el marco de el proyecto de ley que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas y otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud. Esto fue realizado por dos asesores que son parte de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Está hecha de julio del año pasado, o sea, es bastante reciente. Dice instalación de pórtico detectores de metal en establecimientos educacionales, ventajas y desventajas y evaluación empírica en Estados Unidos de Norteamérica. O sea, hay un informe, son cerca de, te digo al tiro, son 12 páginas, 9 si se quiere, donde está este informe. Algo de lo que dice acá es que existen dos tipos, los portátiles o de uso manual.
Correcto.
Los que vemos de pronto en eventos grandes.
O en los aeropuertos, cuando tú pasas el pórtico del escáner y algo suena y no te detectan bien.
Una persona llega con un, claro.
Uno manual.
Y después está el de arco de paso, ¿no?
Exactamente.
Después hay otro estudio que yo estuve leyendo el día de ayer, porque esto lo conversamos incluso con el Colegio de Profesores. Donde ellos aseguran que no es la única solución, porque una cosa es tener un detector que, como dices tú, va a detectar un objeto que está prohibido, un objeto de metal, ¿no? El punto es que eso tiene que ser, y esta es una opinión muy personal, la acción que pueda hacer una persona tiene que tener una fundamentación, o si se quiere, si alguien quiere atacar a alguien, tiene una idea preconcebida o tiene una intención de hacerlo, ¿no? El dolo. Y para eso tiene que haber una respuesta, independientemente de que sea un delito. Y por ese delito tiene que, evidentemente, pagar como corresponde la justicia. Pero, sin perjuicio de eso, los expertos dicen, mira, es mejor, o la forma en la que se debe hacer es intentar prevenir. ¿Cómo? Ahí es donde está la gran pregunta. ¿Cómo se previene? ¿Cómo uno logra detectar a tiempo que un joven, o un adulto en este caso, ya tiene 18 años, pero alguien que pueda entrar y hacer daño a una persona, porque sí, o por la razón que sea, porque haya sufrido bullying, por lo que sea, ¿cómo lograr detectar eso para que no escale esta situación? Entonces hay algunos que dicen, bueno, pero pongamos detectores metales. Ok, es una solución para poder detectar algo.
Que es de la última línea, además.
Exacto, por eso te digo. Pero la problemática, el problema, la violencia, los insultos, el bullying hacia un compañero que empieza a acumular rabia, las peleas que no tan solo se dan dentro del colegio, se han dado a las afueras de los establecimientos educacionales, que eso ya pasa a ser problema de la seguridad pública, en el sentido la seguridad de carabineros, municipales, etcétera. Hemos visto peleas, yo recuerdo una en Melipilla, sí, otra es. en una plaza en Concepción, recuerdo otra que ocurrió incluso en Punta Arenas, donde dos niñas se estaban peleando y además una de las niñas del colegio tiene una hija, o sea, una situación muy complicada. El punto es que yo creo que ahora todos van a aparecer, y es una lástima porque termina falleciendo una persona, lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Tiene que fallecer alguien o llegar a una circunstancia tan al límite para ponernos a ser reactivos nuevamente. Entonces la pregunta es, ¿sirven los pórticos? ¿Sirven para detectar? Sí. ¿Se va a acabar la violencia con eso en los colegios?
No.
Esta es la pregunta.
Y si pudiésemos poner una pirámide de las más importantes, podríamos decir que la evidencia señala que es una medida que en realidad es marginal en países que tienen experiencia, que además tienen efectivamente una medición, tienen, por ejemplo, el Centro Nacional de Estadística en materia de educación y seguridad en esta materia, por ejemplo, claramente evaluado todo este tipo de cosas, y por lo tanto es marginal. Entonces hay que centrarse en buscar cuáles son las mejores prácticas, y en ese sentido, por ejemplo, yo te voy a dar un dato también bien concreto. Desde ya hace algunos años, esta es una instancia también recomendada por lo que se llama el US Secret Service, que es el servicio secreto de los Estados Unidos, el 97% de las escuelas tienen lo que es un comité de evaluación conductual de amenazas. Es decir, tú generas una instancia dentro de la escuela que empieza ya a procesar en un estatus superior a lo que es meramente la convivencia escolar. ¿Por qué? Tú, yo, somos alumnos, nos peleamos, somos profesores, alguien nos falta el respeto. Perfecto, veamos la convivencia. Porque yo creo que aquí también tenemos que dejar de hablar en abstracto. Tenemos que dejar también incluso tener mucho cuidado con la romantización de este tema y hablar muy elevado, pero no ir a lo concreto. ¿Qué es lo que ocurre en esto? Es que no es un comité más. Es un comité que analiza desde lo que puede hacer una situación de denuncia. Bueno, otro elemento bien concreto es que se ha fortalecido en torno también a estos comités los canales de denuncia anónima. Es decir, no todo llega al área de convivencia escolar donde se abre un protocolo y se juntan a las personas, porque no necesariamente las personas quieren eso y se limitan muchas veces en esa instancia. Pero cuando hay mensaje en una red social, en Instagram, en Twitter, en TikTok, cuando alguien escuchó algo, cuando hubo una agresión verbal, cuando tú ves que, por ejemplo, el niño deja de asistir a clase por diferentes razones, una serie de elementos de esas características, el niño se ha puesto retraído, o sea, haces una serie de análisis respecto de comprender que hay conductas que están consideradas como previas a quizás un proceso donde haya expresión de violencia. Y ahí es donde tú señalas que puedes actuar con meses, con semanas, con días de anticipación. Entonces hay un procesamiento de esa información que es diferente. El 97% de las escuelas en Estados Unidos versus el 2% de los detectores de metales, el 97% de las escuelas en Estados Unidos tienen estos comités y ha sido una de las experiencias más valoradas de los Estados Unidos al momento de enfrentar este tipo de detección de amenaza, alerta temprana.
Mira, tengo algunos mensajes. Dice, buenas noches, soy profesora y está muy difícil ser profesor. Los colegios subvencionados no tienen PIE, que es este programa de integración.
Sí.
No hay psicólogos, y si los hay, es uno y no atienden casos, solo eventualidades. A los profesores no se nos capacita en nada relevante en cuanto a seguridad, bullying o medidas de contención. Habrá que poner pórticos de armas y drogas, porque hay alumnos que llegan incluso droga para vender dentro de los colegios. Es algo que también se da, porque el crimen organizado ve como caldo cultivo a algunos jóvenes, sí, pues, y para vender dentro del colegio. Eso pasa. Incluso así he llevado a estudios, a libros, etcétera. Hay mucha literatura al respecto. Ahora, hay un punto relevante que tú lo tocabas, y estoy leyendo algunos auditores, nos pueden ir contando. Si un detector delata el porte de un arma blanca o fuego, debería haber un guardia capacitado para frustrar una posible reacción violenta al portador del armamento. Claro, porque se tiene una persona tomando este pórtico, si se quiere, pero ¿qué va a pasar en el caso de que se encuentre alguien con un arma?
Un arma. Ahí hay un tema que hay que diferenciar. Nosotros asociamos, primero, yo creo que ya hemos desmitificado esto de que en Estados Unidos todas las escuelas tienen pórtico, falso. Es totalmente marginal la medida y en retroceso. Pero asociamos estos pórticos también a los aeropuertos. Y ahí hay que diferenciar la intencionalidad. En un aeropuerto, cuando una persona quiere ingresar un arma, es porque esa arma o elemento, por ejemplo, que podría ser un cuchillo o algo así, que incluso a una persona se le olvidó, esos elementos son para ser ingresados al avión. A diferencia, además esto está asociado a un escáner, a diferencia de un arma que una persona la lleva para ser utilizada, y el patrón aquí habitualmente es para herir o matar a alguien en particular, o para herir y matar a quien se le cruce por delante. Por lo tanto, difícilmente, y esa es parte de la evidencia que hay, es que las personas no van a ocultar el armamento para ingresarlo a través de un portal, que además, un pórtico que además se sabe que está y que de una otra manera la persona va a ser detenida. Pero si además nos vamos en el control y que estamos pensando que hay arma, bueno, entonces pensemos en qué tipo de guardia vamos a tener. Entonces vamos a escalar a que tenemos que tener un guardia armado con chaleco antibala, a lo menos, porque si estamos teniendo un pórtico para detectar armamento, tenemos que tener un guardia armado. Te fijas que ya no es un guardia, legalmente pasa a ser un vigilante, como son los que se visten de azul que uno ve habitualmente en el metro, por ejemplo. Entonces, creo que es importante centrarnos en iniciativas que estén probadas y que sean útiles, como por ejemplo, estos comités. En segundo lugar, hay un tema que tiene que ver, por ejemplo,
con la presencia policial también, pues sí.
Bueno, obviamente
a las afueras del colegio, sí.
Y los sistemas de alerta. Hay, por ejemplo, ya hace mucho tiempo, tema que no es muy común en Chile, ojo, lo que te voy a señalar, el monitoreo a través ya no solamente de cámaras de televisión, sino que cámaras de televisión con analítica, para quienes nos escuchan, hace ya más de una década, en países como Estados Unidos y otros, se utilizan cámaras que tienen la capacidad de detectar comportamientos que uno programa, es decir, ya uno no está mirando una pantalla con 50 cámaras, sino que hay un software entre medio que está leyendo ciertos comportamientos y conductas y te puede lanzar una alerta por una persona que corre, por una persona encapuchada. Incluso hay ciertos software que hacen análisis de comportamiento, de algunos movimientos sospechosos, es decir, el monitoreo por cámaras de televisión. No nos olvidemos la situación que tuvimos en un liceo emblemático, donde tuvimos jóvenes quemados, uh-huh, porque manipulaban en su interior.
Bueno, ahora en la mañana pasó otra situación, en otro liceo, en otra zona, en si no me equivoco, en Curicó.
¿En Curicó?
Donde
con un arma.
Intentan, entonces, a ver, hay varias cosas que yo creo que esto tiene que ser tomado de manera integral. Yo sé que la palabra es un poco un eufemismo, ¿no? Uh-huh. Siempre se habla de lo integral, multipropósito y termina en palabras un poco vacías. Se ha hecho hincapié también en la salud mental. De hecho, hemos estado conversando con algunos expertos respecto a este tema y es un tema súper amplio porque depende también un poco del hogar, que es bien interesante. ¿En qué lugar se están criando algunos jóvenes? ¿Cuál es el ambiente después de la escuela, ¿no? Después del colegio hay una vida que sigue, ¿no? El colegio o la escuela sabemos que es un lugar donde los niños y los jóvenes pasan mucho tiempo, pero pernoctan en un lugar, duermen en un sector, digamos.
¿Cuántas horas están conectados y relacionándose con un dispositivo en vez de las personas? Y eso tiene que ver con la socialización, ¿no?
Claro,
la tolerancia y otro tipo de elementos.
Estoy plenamente de acuerdo contigo. Entonces, el problema de acá es que de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Eso está claro. Ahora, ¿con qué ahínco o con qué fortaleza lo va a realizar la autoridad competente? Porque esto es algo que se viene conversando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora termina generando una situación límite que esperemos que no se vuelva a repetir. Uno intuye que las autoridades no van a dejar que esto vuelva a repetir. El problema es lo que da un poco de rabia a la familia, y yo he escuchado los testimonios, es que esto se podría haber evitado, por supuesto que sí. El punto es que hay algunos sectores educacionales que no tienen los recursos o la articulación para poder llevar a cabo un trabajo que sea, insisto, integral, es decir, psicología, atención a personas o sanciones si corresponda a personas que de pronto generen algún problema dentro del colegio. El tema del bullying es un tema que es real, es muy fuerte, independientemente que hay personas que lo justifican. Yo ahí no estoy de acuerdo con eso, ¿eh?
Que yo creo que además, ojo, somos muy poco sensibles al tema del bullying. Yo creo que aquí hay muchas cosas que se hacen que en países como Estados Unidos son considerados bullying en etapas más tempranas de lo que lo consideramos nosotros.
Sí, lo que pasa es que yo hago un... Esto es un poco impopular lo que voy a decir, pero creo que es mejor decirlo. Hay mucha gente que justifica y dice, mira, en mi época nosotros se molestaba, no había nadie que dijera nada. Ya, cada época es distinta, cada situación es completamente, yo diría, ni siquiera, hay cosas que son similares, si se quiere, hay situaciones en el colegio que son parecidas hace muchos años atrás, que tiene que ver quizás con el esparcimiento, el deporte, ese tipo de cosas, está perfecto. Pero yo no estoy de acuerdo, en mi opinión, que muchas veces se simplifica y dice, no, pero si ahora le llaman bullying, antes era molestar nomás, pero eso no está bien.
No, pues
está bien que ocurra. O sea, hoy día hemos visto cómo hay personas, bueno, ahora con el tema de los celulares entiendo que hasta mayo hay plazo para poder tener este reglamento, esta ley, ¿no? Para que los teléfonos celulares puedan ser controlados, más bien. Pero hay personas que suben videos de compañeros, los avergüenzan o hacen estos famosos deepfake, que significa en la inteligencia artificial le sacan la foto, por ejemplo, a un compañero, una compañera, y lo hacen hacer con ridiculez. Incluso hemos visto personas que han sido detenidas incluso por pseudo pornografía infantil, donde son imágenes hechas con inteligencia artificial, pero con los rostros de compañeros, de profesores, etcétera. El tema digital es muy fuerte y hoy día hay una cierta cantidad de personas que te puede llegar a herir por internet solo porque tú tienes un perfil de algo, ¿no?
Sí.
La cancelación, etcétera. O vamos a molestar a este tipo, subámosle fotos. Entonces, hoy día, entre comillas, manchar la vida a alguien es mucho más sencillo que hace 10 años atrás, ¿no? Llegan, le suben una foto a una persona, hablan lo que quieran de esa persona y puede generar un problema mayor.
Mira el
tema digital es importante.
Mira el tema de Twitter. Y también yo creo que está entrando más en Instagram esta cosa que las personas se ponen un nombre falso. Ponen hasta fotografías falsas, entonces detrás de esa careta agreden y básicamente empieza a ser todo lo que se llama el troleo, ¿ya? Pero que básicamente es una agresión. Entonces, cuando estamos hablando de niños, cuando estamos hablando de adolescentes que están en una etapa de crecimiento, todo eso, y yo no quiero victimizar acá, pero debemos comprender que esas alertas son alertas tempranas, ¿te fijas? Cuando vemos este tipo de situaciones, por eso que estos comités han sido tan exitosos en Estados Unidos, porque están mirando todas estas chispas, que son pequeñas chispas, ¿cierto? pero las están mirando también desde el punto de vista de la conciencia, de la proyección en el tiempo, que son elementos que pueden escalar y llegar a una situación crítica. Y por lo tanto hay una mayor sensibilidad en el abordamiento de este tipo de situaciones. Y yo creo que eso es clave. Lo otro, te quiero comentar otro tema que también está asociado al 97% de las escuelas de Estados Unidos, más allá, insisto, de los pórticos, es el control de acceso. Medida física, súper concreta. Puerta, un lobby, y después vienen las puertas de básicamente las salas de clase, pero hay una diferencia y por lo tanto hay control de acceso, es decir, no cualquiera entra. La persona que entra tiene que identificarse. De hecho, en Estados Unidos se llega al punto en que en algunas escuelas y estados se ha implementado de que cuando tú ingresas la identificación de la persona que vaya a visitar a alguien, te aparece en el sistema si esa persona tiene algún antecedente de abuso de niño, de violencia, buscado por la justicia. Básicamente, te genera el control de ingreso una barrera. Hay credenciales, hay identificación, hay un control de acceso importante. Por lo tanto, ya estamos hablando de medidas. Voy exactamente lo mismo. Yo creo que, Mario, tú acabas de señalar algo muy importante. Hablamos de interdisciplinariedad, hablamos muchas veces de la integralidad, pero eso todo queda allá. Ok, hagamos la baja concreta. Hay medidas estructurales, por ejemplo, control de acceso. Esa es una medida que el 97% y ha sido muy exitosa en Estados Unidos se instala. Segundo, centros de monitoreo a través de televigilancia. Ojo, porque en Chile no se está utilizando y muchas veces entramos en el tema, es que ¿cómo vamos a tener cámaras en los pasillos? ¿Cómo vamos a tener cámaras aquí? Etcétera. Bueno, pero aquí hay una data que te está diciendo que eso es efectivo y son cámaras con video analítica. Ahí hay una medida tecnológica. Hay medidas asociadas, por ejemplo, a gestión. Comités que tengan que ver con el análisis de las amenazas a partir de ciertas conductas. Es decir, alerta temprana y detección. Pero después de eso, acción. Obviamente, o sea, lo que hablamos del trabajo interdisciplinario, del apoyo psicoemocional, etcétera, lo bajamos a una instancia que es estructural desde el punto de vista de la gestión.
Te propongo algo. Una con 43. Vamos a hacer un alto. Les pedimos a los auditores que nos vayan contando. Hay muchos testimonios, ¿eh? Quiero aprovechar a leerlos porque la experiencia es bien, bien importante. Nos pueden escribir al WhatsApp al +56 99 207 888. Hay varios y me dice, mira, yo soy docente y por una situación que me ocurrió ya no hago más clase, estoy con un poco de miedo y no hago más clase. Eso no escribe un auditor. Otros que dice, bueno, sabe que tengo un sobrino que le pasó algo en el colegio por defenderse, porque lo molestaban y resulta que lo suspendieron, qué sé yo, y ahora está haciendo exámenes libres, ya no va al colegio y parece que ya dejó de estudiar, aparentemente, porque lo dice. Otros que dicen, bueno, nosotros como padres estamos muy metidos en el asunto. Hablan de ser más robustos en el sentido de involucrarse con los padres. Que los padres estén involucrados en la...
Sí, pues.
Eso es muy importante.
Absoluta. Porque además
los padres... Hay algunos que dicen que esto se terminó cuando terminó el copago, ¿eh? Cuando se termina el copago, salvo que eran como 7.000 y tantos pesos, recuerdo. El involucrarse...
Sí.
También da...
Los padres también pueden dar señales.
No, porque además...
Oye, a mi hijo no lo están pescando, lo tienen, claro, aislado. Pero mira, cerremos este bloque porque quiero que quede claro que estamos dando cosas bien concretas a aquellos que trabajan en escuela o que pueden plantearlo además en la próxima reunión de apoderados. Ojo, estamos en la época en que vienen las primeras reuniones de apoderados. Levantar la mano, ¿cuál es el plan en caso de que haya algo como lo que ocurrió en Calama? ¿Qué medidas se están tomando? Escuché en Radio Vivo Vivo, por ejemplo, que en Estados Unidos hay ciertas medidas que son claras y concretas. Y voy a terminar con una para este bloque, para que vean que estamos hablando de cosas concretas. Uvalde, 2022, alrededor de 20 niños y profesores muertos. Inmediatamente, ¿cuál es el estándar que se instala? Mecanismos de cierre rápido desde el interior de la sala, de manera tal que si entra un perpetrador, uno de los procedimientos que hay es ingresar rápidamente a la sala. Yo te contaba una situación que me había pasado en Estados Unidos a raíz de eso. Ingresan al interior de la sala y lo que hay entonces, a partir de un incidente del 2022, se instala mecanismos de cierre rápido por parte de quienes están dentro de la sala para poder bloquear y entonces demorar la posibilidad de que alguien ingrese a ese lugar y obviamente pase lo que no queremos que pase.
Exacto. Vamos a ir a la pausa, 1:45. Seguimos aquí en el Trasnoche de la Radio conversando este tema muy interesante y, por cierto, muy contingente. Ustedes nos escriben a través de nuestro WhatsApp. Ya volvemos.
En el Trasnoche de la Radio estamos con Michelle del Herbe, experto en gestión de emergencias. Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio. En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Jin Yu. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Álvarez.
Jefe, ¿a usted le gusta la platita? ¡A mí también! Jefe, ¿está conforme con su sueldo? ¡Chopana! Jefe, ¿a usted le gusta trabajar? ¡A mí sí! ¡Con mejores condiciones! Jefe, ¿hay que quedarse hasta más tarde? ¡Chao! ¡Otra vez! Éxito, todo lo acierta, a todo le achunta, a usted le va bien. Por más que le pongo talento, le pongo empeño, no consigo ascender como usted. Jefe, usted tiene éxito, todo lo acierta, a todo le achunta, a usted le va bien. Yo le tengo mucho respeto, le tengo estima, pero a veces lo mandaría a la coña. Usted es jefe y la lleva, usted sabe cómo y cuánto, usted toma decisiones y define lo que yo debo hacer. Yo le ordeno su agenda, le cubro la espalda, le soluciono todo, pero usted no me da bola. Sube la luz, la benzina, el agua, la micro, sube el gas, el metro, y usted no me da incentivo. Sube el arriendo, me la paso trabajando, usted no me toma en cuenta, no me sube el sueldo. Jefe, ¿leyó el código Da Vinci? Yo también. Jefe, ¿le gusta el rock chileno? ¡Ah, no!
Riesgos de desastres y seguridad pública con Michelle Delerbe en el trasnoche de la radio.
1:51, antes escuchábamos a Sinergia con Jefe. Hasta ahora estamos haciendo este programa 31 de marzo, terminando el mes de marzo, estamos con Michelle Deler. Michelle, segunda parte de esta conversación y final. Estoy revisando algunos mensajes que nos llegan de los auditores. Mira, acá nos escribe José Luis. José Riquelme dice, creo que en estos momentos todo suma. Estoy de acuerdo con los detectores metales, ya que sería una primera medida de disuasión, además de los controles más personalizados con detectores manuales. Saludos desde Valparaíso. Buenas noches, Mario. Yo soy una auditora que estoy constantemente escuchando la radio. Y es importante que los profesores vayan a hacer clases y los padres se preocupen de los hijos como era antes. Y los estudiantes se evalúen y en qué colegio quieren estar para poder tener una buena convivencia. Ahí está María que nos escribe. Buenas noches, nos escribe otra auditora, dice, con respecto a lo que sucede a la educación, esto comenzará a cambiar cuando los padres se hagan responsables de la educación de sus hijos, dice. Porque hoy en día los niños los que mandan y deciden todo, por eso ellos no respetan a nadie. Yo trabajé 42 años en educación, con cursos de 45 alumnos, y estoy orgullosa de ellos y los apoderados con los que trabajé, porque entonces existía el respeto, dice. Acá nos dice, bueno, acá hay un dato de un, acá nos escribe un auditor sobre Ñuñoa, de que le habían intentado, había un problema con un joven que le había tratado de robar el celular, que al final se generó un problema ahí muy fuerte, de un joven que además era bastante violento y que tenía algunos delitos, y eso también genera un problema allí. Acá otro auditor que dice que el bullying no es un juego ni una broma. Un auditor que nos escribe que sufrió bullying en el colegio, un día me pegaron un chicle en el pelo, tomé una silla y se la mandé en la cabeza, nunca más me molestaron. No lo justifico, pero eso me marcó. Bueno, le generó un trauma, sí, claro, no lo molestaron más, porque si no le iba a llegar un sillazo, pero claro, se generó un acto fuerte, ¿no? Acá hay una auditora, hola, soy inspectora de patio y yo veo a ver la falta de compromiso de los padres, familias con muchos problemas emocionales, peleas a diario en la casa, son citados y nunca aparecen. Cero preocupación. Si bien es cierto, acá se educa, pero en colegio hoy en día son guarderías. Mira, lo que. Uh-huh. Es justo el concepto que íbamos a decir. Jornadas muy largas, niños aburridos, más de eso no llegan a la hora a buscarle una pena. Se perdió el foco de los padres, que los colegios solo dan conocimiento y refuerzan lo que se debe aprender en casa. Niños vienen sin hábitos, es triste como ellos cuentan que sus mismos padres le hacen bullying. Lo que se debe hacer, padres, deben preocuparse de esto, asistir a reuniones, ir al colegio cuando son citados. Mira, impresionante, dice, no hay respeto. Hay varios temas de la casa. Mira, hola, Mario, ahora para ser inspector hay que estudiar, no como antes, que cualquier persona podría hacerlo. Yo estudié inspector educacional con mención de administración y educación, con necesidades especiales, pero con todo lo que está pasando no quise trabajar, no quise arriesgarme. Pero pasa netamente por la casa y los padres que no se preocupan ni siquiera van a reunión. También es un tema que no se ha hablado mucho, ¿eh? Como se habla mucho de lo que tiene que hacer el colegio, sí, pues, de lo que tienen que hacer los profesores, y yo he visto, al menos dentro de la discusión, he visto que también, bueno, que este gobierno va a tener va a tener que poner esto también dentro de la seguridad, lo que pasa en los colegios, pero poco se habla de lo que pasa en la casa, fíjate, como que hay una mano bien cargada hacia los profesores, hacia el colegio, hacia los jóvenes, que por cierto que tienen que toman las decisiones de hacer un acto o no, pero ¿qué pasa con los padres?
Y yo creo que aquí hay un temazo, porque básicamente estamos hablando exactamente de involucrarse. En segundo lugar, ojo con el tema de la corresponsabilidad, porque aquí hemos entrado en una cultura, a mí me da la sensación muy fuerte, esta cosa media clientelista, ¿no? De donde se ve. O sea, no hay mucha diferencia entre que te atienda una multitienda en un mall a que tú vayas a un colegio donde básicamente tanto los padres e incluso si se transmite a los niños, ven a su contraparte, al profesor, a la autoridad, como alguien que, oye, yo te pago el sueldo, gracias a mí tú tienes trabajo. Claro. Y yo creo que eso se da en todo nivel. Y ahí quiero tocar también otro tema. A mí me preocupa esto de que se estigmatice y se plantee como que este es un problema de aquellos establecimientos vocacionales que pudiesen estar en una zona con personas de menores ingresos. Porque la verdad es que creo que este es un tema muy transversal en nuestra sociedad, donde muchas veces incluso en los sectores medios altos se evita conversar por un tema de imagen, y donde, ojo, yo quiero señalarte que a mí no me extrañaría que en un futuro cercano, y ojalá no ocurra, pero no nos olvidemos que en esos colegios también hay bullying, también hay problemas emocionales, también hay niños que tienen algún inconveniente que pueden canalizar su rabia y su furia. Y en muchas de esas casas, con la tendencia que hemos tenido en materia de crimen y de seguridad pública en los últimos años, muchas personas han empezado a adquirir legalmente armamento. Por lo tanto, el niño, como el niño de Calama, no va a sacar un fierro de la casa. ¿Qué es lo que tenía disponible? No se va a conseguir un gas pimienta. Hoy día, cuando estamos en escuela, en lugares de mayores recursos...
Lo que pasa es que los niños igual, Michelle,
acceden a otros recursos también.
Solo reflejo los padres igual. Igual, yo sé que esto es un poco más amplio, pero... A ver, cuando en una casa hay violencia, cuando en una casa hay bullying desde los mismos padres hacia los jóvenes, y los jóvenes que ya en un acto de rebeldía ya se ponen al mismo nivel que los padres, acá nadie está diciendo que la cuestión sea un regimiento, sino que cuando ya los niños le pierden el respeto a los padres, ahí la cuestión ya se pasa una línea difícil de volver.
¿Qué respeto le vas a pedir a ese cabro frente a la escuela?
No, y que de repente le pegó a la mamá. Si estas cosas pasan. Y que después sale y afuera, ¿con qué se junta? En ese acto de rebeldía aparece con personas que piensan igual que tú.
Sí.
O sea, cabros que también están con otros problemas y que dicen, ya, bueno, pero... Y se meten en otro mundo. Cuando no están los padres presentes de la mejor manera, ¿quiénes son los ejemplos para los cabros, para los niños? ¿Dónde ven el ejemplo? Eso es caldo cultivo para el crimen, para la delincuencia, por supuesto que lo es. Entonces, los padres tienen que... ¿Sabes lo que pasa? Es que acá yo creo que tiene que haber una autocrítica de cada padre en la casa. Estoy educando bien... Me he preocupado de que mi hijo esté aprendiendo. ¿Qué estará haciendo? Está todo el día pegado al celular, ya no hablamos hace rato. ¿Será bueno de repente verlo por salud mental? Hoy día yo sé que es bastante cara, pero hay algunos planes que son bastante... O sea, preocuparse de esto, ¿no? No, ya llegar a los cabros al colegio y ya, chao, me voy a hacer mi vida. Porque no es una guardería, digamos. Muchos cabros que pasan, y digo los cabros por una cuestión de cercanía, ¿no? Llegan a los niños, los llevan al colegio y déjenlo ahí nomás y nos vamos, listo, chao. Y después, no, se vienen solos después. ¿Se entiende? Yo creo que hay un problema ahí que se ha tomado el colegio como un servicio, como decías tú, como de, no, los vamos a dejar a los cabros al colegio y nos vamos. A los muchachos los dejamos al colegio y nos vamos. Pero antes era distinto. No quiero volver así al punto ese de que todo era antes era mejor, porque también habían cosas bien reprochables hace mucho tiempo atrás. Pero no ves tú que también falta una... Que los padres, que por ejemplo las agrupaciones de padres apoderados sean más fuertes.
Sí, claro. O sea, yo creo que hoy día... A ver, ¿cuál es el indicador que está marcando a nuestras escuelas? El CIMSE. Son los rendimientos escolares.